yo reivindico mi derecho a ser un monstruo. Y con mi aleteo reivindico mi derecho a ser un monstruo. Y que otros sean lo normal.
Esta es la historia de una lucha. ¿Cómo fue el proceso de lucha por la igualdad de derechos de travestis, transexuales y transgénero en la ciudad de Buenos Aires? La metamorfosis de una lucha, episodio 2. El camino hacia una militancia organizada y el final de los edictos. Bienvenides a un recorrido histórico por lo que fue la lucha por la igualdad de derechos de mujeres travestis, transexuales y transgénero en la ciudad de Buenos Aires. En este episodio transitamos el periodo que va desde 1983 hasta 1998. Al terminar la última dictadura cívico-militar, ¿llegó la democracia para la comunidad LGBTIQ? ¿Cuáles fueron las primeras organizaciones de travestis, transexuales y transgénero al regreso de la democracia? ¿Cómo fueron las primeras marchas del orgullo y la relación con gays y lesbianas? ¿Cuándo fueron derogados los edictos policiales? La democracia que nunca llegó. 1983 no fue sinónimo de democracia para todes. Para las mujeres travestis, transexuales y transgénero, en la década de los 80 siguieron las detenciones arbitrarias, las razzias, las persecuciones y las muertes. Mujeres travestis, transexuales y transgénero fueron perseguidas de día o de noche, cuando hacían las compras, cuando ejercían la prostitución, cuando circulaban en la calle. Mientras los edictos policiales tuvieron vigencia, el abuso de poder de la policía en contra de la comunidad LGBTIQ siguió siendo moneda corriente.
Si los presos, a veces porque veían cómo nos maltrataban, los presos nos mandaban, nos pasaban un té, un pedazo de pan, porque a veces no comíamos.
Joana Lencina, activista trans, militó junto a Loana Berkins y Diana Zacayán.
Que íbamos las mujeres a un lado, las trabas en un rincón y los hombres al otro lado. Nosotros estábamos en el medio, siempre en el medio. Y a veces en un calabozo que entran tres personas nos ponían seis, siete. Imagina, una dormía parada y la otra se acostaba. Se levantaba y se acostaba la otra. No, en esa época no se podía hacer nada. ¿Sabés lo que hacían las chicas? Se juntaban entre ellas y nos traían la comida. Nos mandaban lo que le decíamos los bagallos. Nos mandaban bagallos. Nos sacaban a la policía los cafés y el azúcar y nos daban la comida. Nomás siempre algo nos faltaba. La que estábamos presos y trataban de juntar plata y buscar un abogado para que nos saquen pronto.
Durante la década de los 80, la policía ya no tenía la impunidad de la dictadura cívico-militar, pero el enseñamiento en contra de mujeres travestis, transexuales y transgénero siguió siendo el mismo. La policía siguió manejando las reglas adentro y afuera de la cárcel y el calabozo.
Porque la cosa era llevarnos detenidas, ¿me entendés? Era la limpieza social y una policía que venía de la dictadura militar.
Marcela Romero, fundadora de Casa Trans y coordinadora de la red LAC Trans.
Cuando empezó la democracia, la misma policía, al no tener otra vez los mismos, a ver cómo te puedo decir, la misma autoridad que tenía en la dictadura militar, el abuso de autoridad que tenía, ¿qué hizo la Policía Federal? Empezó a coimearnos, a sacarnos plata. ¿No es cierto? Entonces, nos dejaba ejercer el trabajo sexual, pero nos sacaba plata.
La violencia y el odio se seguían llevando compañeras todas las semanas, lo que se vio reflejado en la prensa escrita de los 80. Otro Amoral fue asesinado, La Gaceta, 1982. 14 Amorales asesinados en 14 meses, Clarín, 1983. Los travestis vienen marchando, Revista Humor, 1987. Travesti golpeado, violado y despelucado, Crónica, 1989. Los primeros pasos hacia la militancia organizada. En 1986 y 1987 se realizaron las primeras demandas colectivas de mujeres travestis, transexuales y transgénero. Se trató de un grupo que ejercía la prostitución a la vera de la autopista Panamericana. Se juntaban en la Plaza de Mayo para reclamar contra la violencia y el abuso policial.
En los 80, las manifestaciones de transexuales que tenemos registradas se originaban a raíz de una razia o de alguna muerte.
María Belén Correa, fundadora de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero de Argentina.
Terminábamos de velorio, terminabas de enterrarla y así con la misma bronca y el mismo odio, como tenías la prensa alrededor, la misma prensa dice, vayan para tal lado y nosotros la acompañamos. Entonces sabíamos que si íbamos con la prensa no te iba a pasar nada en ese momento. Para que un diario se dedicara a las muertes de las travestis era porque era semanal. Entonces, desde esa misma situación de burla, y esa situación era lo único que había visible en aquel momento hacia nosotras.
La década de los 80 no fue muy diferente a la de los 70, para mujeres travestis, transexuales y transgénero. Sin embargo, de a poco, algunas comenzaron a reunirse esporádicamente. Eran pocas y desorganizadas, pero tenían en claro que estaban cansadas de la violencia y el odio policial.
No, y al principio era escondida, era toda escondida, y empezamos primero a juntarnos de a dos de a tres, y después invitar a otra, a otra, explicarle por qué nos juntamos.
Joana Lencina, activista trans, militó junto a Loana Berkins y Diana Zacayán.
Te digo que a veces las charlas nosotros eran lágrimas, porque habíamos llorado. Era como un desahogo cuando nos juntábamos nosotras a charlar. ¿Qué te pasó? Contanos tu historia, mirá esto. Fueron charlas muy, muy profundas y triste, ¿viste? Entonces empezamos, no, tenemos que cambiar, somos nosotras de carne y hueso. Yo decía, yo soy una persona normal porque yo quiero hacer en la cama lo que yo quiera, a nadie le interesa. Eran llamadas por teléfono, el teléfono fijo, la que tenía, la otra le mandaba, y mira, me llamó fulana tal día, te vengo a buscar.
También se juntaban para ver cómo socorrer a las compañeras que estaban en peores situaciones. Sin hogar, sin trabajo, detenidas, enfermas. Se ayudaban mutuamente con lo poco que tenían. En los 80, las mujeres travestis, transexuales y transgénero seguían sin herramientas para defenderse, sin leyes ni asociaciones propias. Las organizaciones de gays y lesbianas que ya existían no las incluían. Ya sabían contra qué tenían que luchar. Solo les quedaba organizarse. La militancia se hace visible. Las primeras organizaciones de travestis y las primeras marchas del orgullo. Las detenciones, los asesinatos y la violencia tenían el mismo denominador común, los edictos. Recién a partir de la década de los 90, la militancia de mujeres travestis, transexuales y transgénero se hizo visible cuando comenzaron a manifestarse públicamente en su contra.
Claro, porque una de las cuestiones bien importantes es que uno en primero acepta la, digamos, la condición de víctima, ¿no? O sea, se sabe víctima de una situación, de una injusticia, de una subordinación.
Loana Berkins, fundadora de la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti Transsexual en el programa Ágora 2.0.
Pero después, al menos en mi caso y de muchas compañeras y compañeros, entendimos que en realidad somos víctimas de un sistema y lo que había que cambiar era todo un sistema. Y entonces la lucha, ahí es donde empieza a ser colectiva y toma sentido cuando vos decís, bueno, no voy a luchar por mí, sino que lo tenés que extender a tus compañeras porque son las mismas historias de vida, la misma desigualdad, la misma opresión que viven. Entonces ahí es donde nosotras empezamos a entender que la lucha debía ser más colectiva, organizada. Para mí sin la organización no se llega a ningún lugar.
En 1991, Karina Urbina y algunas compañeras crearon Transexuales por el Derecho a la Vida y a la Identidad. En junio de 1992, se hizo en el país la primera marcha del orgullo gay-lésbico, a la que no fueron invitadas travestis, transexuales y transgénero. Se organizó en el boliche Contramano y se realizó el 28 de junio desde la Plaza de Mayo al Congreso de la Nación. Acudieron cerca de 300 personas. La mayoría eligió taparse la cara con máscaras.
Se organiza en la discoteca Contramano y en esa discoteca en la entrada había un cartel que decía prohibida la entrada travesti.
María Belén Correa, fundadora de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero de Argentina.
La cuna de la marcha estaba siendo un lugar donde decía el cartel en la entrada, prohibida la entrada de travesti, porque la discoteca no lo permitía. Eso fue en el año 92, donde nosotras la vimos por la televisión. Ay, mira, no sabíamos nada, no supimos nada, pero ya no estábamos enterando cuando, esto ya terminó, o estará por terminar, algo así.
Sin embargo, desde la comunidad homosexual argentina, aseguran que en la primera marcha ya incluían a las mujeres travestis, transexuales y transgénero en sus consignas.
Un año, suponete, antes de la primera marcha, conocimos a Karina Urbina, que era una chica trans que iba todos los días a tribunales con un cartel. Y ahí empezamos a hablar con ella, nos hicimos, viste, como amigos, y empezamos, viste, a trabajar el tema, viste, trans. Y de hecho, una de las consignas de la primera marcha era documentos legales para transexuales.
César Gigliuti, expresidente de la comunidad homosexual argentina.
En 1993 se crearon Travestis Unidas de Kenny De Michelis y la Asociación de Travestis Argentinas, con María Belén Correa y Claudia Pía Baudraco. En junio de ese año fue la segunda Marcha del Orgullo en la ciudad de Buenos Aires.
A partir de Kenny De Michelis, la segunda marcha fue la Marcha Gay Lésbica Travesti.
César Gigliuti, expresidente de la Comunidad Homosexual Argentina.
Porque ella pidió en una reunión de la comisión que estuviera la palabra travesti. Hubo una discusión, no fue una cosa automática, te cuento. Hubo una especie de discusión, ¿viste? Sobre todo con las lesbianas feministas que decían, bueno, pero ustedes representan la imagen de la mujer, que nosotros rechazamos, no sé qué cosas, pero entendió enseguida y se incluyó, digamos, la identidad travesti en la marcha.
Sin embargo, desde la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero de Argentina, aseguran que fue recién en 1996 cuando se agregó la T a la sigla.
Llegamos a la marcha del 94, que nosotras ya estábamos dentro de la comisión organizadora de la marcha. Y ahí es que nosotras decíamos de que queríamos cambiarle el nombre y decir que se llamara Marcha del Orgullo Lésbico, Gay, Travesti y Transexual.
María Belén Correa, fundadora de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero de Argentina.
Entonces había una camada muy importante de gay, en las cuales cuando te hablaban se acomodaban la corbata, que me dijeron, encima que les permitimos que desfilen en nuestra marcha, le quieren cambiar el nombre. Entonces bajo esa consigna de lucha para tratar de cambiarle el nombre fue año 94, año 95, año 96, cuando por fin bajo consenso logramos que se ponga Marcha del Orgullo, Lésbico, Gay, Travesti, Transexual, marchamos todos juntos. Cuando van a hacer los flyers, por una cuestión, no se sabe, de error de quien lo encargó, el flyer decía Marcha del Orgullo, Lésbico, Gay, en grande, Y abajo, chiquitito, decía, gay, lesbiana, travesti, transexual, nos marcamos todos juntos. Fue una gran pelea después al terminar esa marcha, en la cual o sale o sale.
Las mujeres travestis, transexuales y transgénero también tuvieron que luchar en contra de la discriminación y la ignorancia dentro de la propia comunidad, que no quería aceptarlas al principio. La relación comenzó recién en los 90, aunque con conflictos y diferencias.
Tuvimos mucha, una especie de oposición de nuestra propia comunidad. Y hacíamos, no sé, invitaciones para conferencias, para tal cosa, y decían, pero bueno, ¿qué tiene que ver, viste, las travestis con nosotros o nosotras?
César Gigliuti, expresidente de la comunidad homosexual argentina.
Y bueno, fue toda una experiencia, digamos, viste, de educación hacia nuestra comunidad y también hacia la afuera, porque otros activistas, por ejemplo, de otros ámbitos, me decían, pero la lucha de ustedes no tiene nada que ver, ¿viste?, con las travestis, porque ellas se dedican a la prostitución, ¿viste? Bueno, ¿viste?, por prejuicio e ignorancia y por falta de conocimiento. Hubo que construir, ¿viste?, una comunidad y se hizo, la verdad que bastante rápido y muy bien, ¿viste?, porque ahora es una cosa como muy consolidada, ¿viste?, que nadie hace como una cosa separada o aparte.
Cuando travestis, transexuales y transgénero comenzaron a conquistar territorios. En la década de los 90 se logró una mayor visibilización de la lucha de mujeres travestis, transexuales y transgénero por la igualdad de derechos, no solo dentro de la comunidad, sino también afuera, en los medios, en las calles, en los teatros. Algunos de los nombres que comenzaron a sonar fueron Mariela Muñoz, quien luchó por la tenencia de las niñas que cuidó y abrió el debate en la ciudad de si una persona transexual podía ser madre. Cris Miró, quien en 1995 fue considerada la vedette del año, y Flor de la B, actriz y vedette argentina. Ellas llegaron para abrir más puertas y ganar batallas, algunas con nombre propio, pero muchas otras de forma anónima. La militancia había cambiado.
En los 90 lo que se logró fue la visibilidad en todos los espacios. Entonces, cuando las personas trans tienen visibilidad, no sé, tienen contacto con gente del espectáculo, gente del gobierno, qué sé yo, el que te cobra el pago fácil. Empezás a tener un montón de contactos y empezás a tener diálogos con esas personas.
Marcela Romero, fundadora de Casa Trans y coordinadora de la red LAC Trans.
En esos años, las mujeres travestis, transexuales y transgénero comenzaron a usar jean para que no las detengan por el artículo de ropa contraria al sexo. Se impulsaron también las sentadas en las comisarías, los escraches a las comisarías, los reclamos por la libertad de las compañeras detenidas.
La primera fue eso, como acciones muy desde el cuerpo, ponerse a la policía en la calle, estando en el ejercicio de la prostitución, haciendo habeas corpus, hasta que empezamos se empiezan a animar las chicas a ir de manera más masiva a reclamar por las que habían caído preso la noche anterior.
Marlene Guayara, psicóloga social, activista y directora de El Teje, primer periódico travesti de Latinoamérica.
El 19 de septiembre de 1995 fue la primera marcha organizada por y para travestis. la Asociación de Travestis Argentinas convocó una concentración en la Plaza de Mayo bajo la consigna Nos sentamos para poder caminar.
Por primera vez una manifestación con banderas, con buzos, con pancartas, con discurso, con convocatoria de prensa. Ese es el primer registro, porque hasta ese momento nosotros consideramos que era la primera manifestación. No, se habían hecho otras, pero no a nivel institucional como una asociación que convoca a una manifestación. Ahí sí encontrás en los 90 ese activismo que es totalmente distinto. Pero para llegar a eso tuviste que pasar por todo lo anterior.
María Belén Correa, fundadora de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero de Argentina.
En los 90 también comenzaron las acciones legales en contra de la policía. Recién en 1995, y luego de varias negativas, pudieron contar con una abogada, Ángela Bani, o la mamá de las travestis, como le decían. Iba comisaría por comisaría, liberando a mujeres travestis, transexuales y transgénero. En el libro La gesta del nombre propio, de Loana Berkins y Josefina Fernández, explican que, según el archivo de Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual, entre 1995 y 1998 hubo 200 denuncias en la ciudad de Buenos Aires.
Y decidió empezar a trabajar con nosotras con una estrategia jurídica en contra de estas detenciones arbitrarias. Entonces empezamos a armar como una cadena de reclamos en las comisarías que nos detenían y nos estaba dando como cierta posibilidad de retirar a las chicas por la mañana. Entonces acompañábamos con la abogada toda la masa de chicas detenidas en la capital.
Claudia Pía Baudraco, fundadora de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero de Argentina, en la entrevista de Javier Capuano.
Íbamos al juzgado, hacíamos la denuncia de la detención arbitraria, que estábamos en disconformidad por el código de falta, alegando la inconstitucionalidad de estos códigos y demás, y así durante meses llenamos los juzgados federales de denuncias de detenciones arbitrarias.
En 1996, distintas posturas en torno a la prostitución hicieron que Nadia Chazú y Loana Berkins se separaran de la Asociación de Travestis Argentinas. Además, del 5 al 7 de abril de 1996, se hizo en Rosario el primer encuentro nacional LGBT, organizado por la agrupación Colectivo Arcoiris, que, si bien tenía como antecedente las reuniones de 1995 en el Bar Tasmania, fue lo que terminó de incluir a las mujeres travestis, transexuales y transgénero dentro de la comunidad.
Porque en aquel momento los gays no se relacionaban con las travestis no tenían relación con absolutamente nadie, las lesbianas tenían un poco de recelo con los varones gays y a nosotras nos consideraban como mascaritas. Entonces, después de ese encuentro donde cada una de las comunidades, tanto gay, lesbianas, travestis o transexuales, empezamos a mostrar cuál era nuestra realidad y cuál era nuestra lucha, terminamos armando el movimiento LGTB de Argentina.
María Belén Correa, fundadora de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero de Argentina.
El 6 de mayo de 1997, militantes travestis, transexuales y transgénero fueron recibidas por primera vez por funcionarios de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Fueron Loana Berkins, Nadia Chazú, Marlene Guayar y María Belén Correa. Además, Mariela Muñoz, apodada La Gigante, fue una activista que logró en 1997 convertirse en la primera transexual en hacer su cambio de DNI. Cambiaron su nombre y su sexo. A partir de ese momento, empezó a ser reconocida como mujer. Nadia Chazú formó la Organización de Travestis y Transexuales de la República Argentina. Y en 1998, Loana Berkins, la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual. A partir de esos años, mujeres travestis, transexuales y transgénero pudieron abrirse camino y comenzaron a trabajar en conjunto con otros movimientos y agrupaciones. el final de los edictos policiales. La derogación de los edictos policiales en la ciudad de Buenos Aires fue resultado de años de militancia y acciones organizadas por la comunidad LGBTIQ. Fue el producto de una lucha de décadas y un conjunto de prácticas que comenzaron a llevarse a cabo sobre todo a partir de los 90. ¿Cuáles fueron las principales estrategias que llevaron a cabo las mujeres travestis, transexuales y transgénero esos años?
Entonces íbamos masivamente a exigir frente a la comisaría y paralelamente llamábamos a la prensa. A nosotras necesitábamos al menos de ese amarillismo, que la sociedad se enterara que estábamos protestando, que estábamos exigiendo derechos humanos básicos.
Marlene Guayar, psicóloga social, activista y directora de El Teje, primer periódico travesti de Latinoamérica.
Y mientras tanto, seguíamos haciendo el trabajo con los organismos de derechos humanos, con otras organizaciones sociales y mucho con las universidades. Y después otra estrategia empieza a ser ir a ocupar el espacio público ya de día, por ejemplo, enfrente a la legislatura, enfrente a la Casa de Gobierno de Buenos Aires.
Los edictos policiales fueron derogados en 1996 en la primera Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la Carta Magna se establecía vigencia transitoria al régimen de edictos hasta que se formara una legislatura, la cual debería reemplazarlos por un código contravencional. Es decir, si bien los edictos se derogaron en 1996, la policía los siguió usando para detener personas de manera masiva hasta que se aprobó el código contravencional en 1998.
Se empieza a estructurar toda la independencia de la capital federal, que pasa después a llamarse Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y en medio de toda esa labor legislativa, hicimos guardia 45 días hasta que se tocó el tema de los códigos de falta.
Claudia Pía Baudraco, fundadora de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero de Argentina, en la entrevista de Javier Capuano.
Y automáticamente, por el alegato de inconstitucionalidad, se derogó el código, el edicto policial completo. Este libro se cayó y nosotras decimos que para el año 1997 tuvimos nuestro primer logro como organización trans.
Estos años de lucha y militancia finalmente habían dado sus frutos, lo que se reflejó en el número de denuncias que registró el archivo de la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti Transexual. A partir de 1998 hubo 300 denuncias anuales en la ciudad de Buenos Aires, y ya no solo contra la policía, sino también contra escuelas, hospitales y referidas a situaciones de desempleo. El fin de los edictos policiales significó la introducción del código contravencional.
Pero inmediatamente largan los códigos contravencionales, que incluían una cárcel también. Muy bonita, moderna, de vidrio, con televisor y con ventilador, pero no dejaba de ser una cárcel. Ahora era por incitación al acto carnal, porque empezaron a detener solo en la noche. Entonces las que estábamos en el día, sin una vida normal, ya empezamos a cuidarme un poco, porque podías encontrarte un loquito que te quería arrestar, pero ya podías andar un colectivo, ya te podías subir a un subte. Ya podías caminar una calle.
María Belén Correa, fundadora de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero de Argentina.
La comunidad LGBTIQ festejó el fin de los edictos, pero el código contravencional tampoco fue sinónimo de libertad. Todavía había situaciones y personas que serían perseguidas y detenidas. ¿Qué implicó la derogación de los edictos policiales? ¿Cómo cambiaron los reclamos y la lucha en las organizaciones? ¿Cuáles fueron los pasos que siguieron y cómo fueron abriéndose camino?
Pueden gritarme mucho, tanto que ardan orejones. Pero para callarme van a sudar a montones. Vidalita, Vidalita, contra machitos cabrones.
En el próximo episodio de La Metamorfosis de una lucha, las consecuencias de la derogación de los edictos policiales, los 2000 y el camino hacia las leyes de matrimonio igualitario y de identidad de género, el nuevo código contravencional y las detenciones que continuaron para las personas que ejercían la prostitución, los cambios en la militancia, cada vez más organizada, y los nuevos reclamos.
Esos que hacen las guerras, capitalismo y dan golpe. Vidalita, Vidalita, contra obispo y patrones.